Encuentros Radio La Revista continúa este 2025 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Escúchanos todos los lunes y los martes de 8 a 10 de la mañana.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Solo por encuentroradio.com.co.
Buenos días para todos los amigos y amigas que se encuentran en la sintonía de esto que se llama La Revista, y este, un episodio más de un capítulo, de un episodio en donde conversaremos sobre la vida, sobre la construcción de conocimiento, de cultura, filosofía, antropología y, por supuesto, política. Porque todo lo que hacemos es político, incluso amar o dejar de hacerlo. Hace unos días estuvimos conversando en el programa sobre la forma, esa forma de relacionarse que últimamente, o que bueno, aparece como último, pero realmente no es tan novedoso. Es novedoso porque se hace público, pero realmente la no monogamia y la esas formas diversas y alternas de relación han venido existiendo desde otrora. Recuerden ustedes que estuvimos conversando sobre las relaciones heteronormales, las relaciones gays, las relaciones poliamorosas, la polifidelidad, la polisoltería, las relaciones lésbicas, las relaciones con un vértice heterosexual que le daba vida a una relación con persona gay y persona hetero. Bueno, una serie de cosas que cada quien realmente verá cómo gestiona. y que realmente no nos interesa mucho publicar. Digamos que como contenido, como construcción cultural y estudio de la cultura amorosa, de la cultura romántica, de la cultura erótica, por supuesto que nos interesa. Lo que no nos interesa es meternos en la cama de nadie. Y estuvimos ese día diciendo esas múltiples formas y cómo algunas de ellas son moda. Otras aparecen como, digamos, imposiciones, incluso desde el cine, desde la música, desde la televisión. La televisión y el cine, en particular la televisión, es quien nos ha enseñado a amar. Es la televisión y, en otrora, el cine, quien nos construyó la vida romántica. Por supuesto que también los libros, por supuesto que también las cartas, por supuesto que también otras formas de la cultura. Pero digamos que en los tiempos modernos es la televisión la que construyó esas formas que tenemos del amor, del romance. Y posteriormente, ya en escenarios muy, muy actuales, las redes sociales van hacia ese camino, hacia enseñarnos. Así como se nos construye la mirada, se nos construye el oído, no oímos realmente lo que queremos oír. Es difícil tener ese criterio. Casi siempre tenemos pequeñas imposiciones para lo que comemos, a quien amamos o cómo amamos, lo que vemos y, por supuesto, lo que pensamos. Sin embargo, siguen existiendo, a pesar de estas imposiciones, unas formas de relacionarnos cuando hablamos del amor. Y esas formas de relacionarnos siguen allí. Algunas alteradas, algunas distorsionadas, como por ejemplo la relación del amor tóxico de la que hemos hablado muchas veces. Esa es una forma de relacionarnos. Ya no importa con quién o con quiénes, sino el cómo. La relación del amor tóxico, love toxic en inglés, o toxi love, como quieran ustedes decirlo, esa relación que está basada en la pérdida absoluta de identidad de una de las dos personas y la sumisión, también podríamos llamarla, y el manejo y el poder por parte de la otra persona. Casi siempre parejas, casi siempre parejas que no necesariamente son heterosexuales. El amor tóxico es una construcción cultural que se viene desarrollando desde tiempos a y que nos ha construido también, porque dentro de esa construcción del amor tóxico está la pérdida de autoestima, está la idea de la sublimación de la otra persona, pero está sobre todo una serie de constructos culturales que tienen que ver con eso que llamamos la moral, con eso que llamamos no ética, ¿no es cierto?, sino la entrega total. Bueno, el amor tóxico, digamos, es una de esas formas en las que difícilmente uno podría saber si lo que hay allí es amor, romance o tal vez una especie de infausto, ¿no es cierto? Una especie como de pérdida de tiempo, porque podría haber un amor tóxico. Una mujer responde: me enamoro cuando alguien me ve de una forma en la que yo no sabía que podía ser vista. Y ahí empiezan las formas como nos enamoramos. Ya no el con quién, sino de lo que hablaremos hoy es la forma como nos enamoramos. Me enamoro cuando alguien me ve de una forma en la que yo no sabía que podía ser vista. Un joven respondió: enamorarse es como verse reflejado en la mente de otra persona. Otra mujer dijo: me enamoro cuando no siento que estoy actuando como alguien competente. Me enamoro cuando no siento que estoy actuando como alguien competente. Añadió que el amor ocurre cuando alguien te ve en el más absoluto desorden. Tu dolor, tu mezquindad, tus multas de estacionamiento sin pagar. Otro hombre respondió: enamorarse es como entrar en una habitación que no sabías que existía en tu propia casa o en tu propio cuerpo. Esto se aclara desde una posibilidad científica incluso, pero lo que sorprende de estas respuestas es que todas tenían una definición común, y es que todos pensaron estar enamorados. Que el amor florece cuando otra persona te hace sentir comprendido y bien contigo mismo o contigo misma. Todos podemos identificarnos con esto, claro. Todos queremos que nos vean, que nos contemplen. Probablemente te hayas topado alguna vez con un famoso poema, el último fragmento de Raymond Carver, que dice: y lograste lo que querías de esta vida, a pesar de todo, lo logré. ¿Y qué querías? Ser amado, sentirme amado en la tierra. Y sin embargo, yo diría que las respuestas a estas preguntas revelan un malentendido común sobre lo cómo se llega a ser amado. Había mucho yo sentí, yo pensé, yo experimenté, yo logré, yo revisé. En estas respuestas y poco sobre la otra persona que estaba del otro lado de la silla. Se menciona mucho que te prestaran atención y poco sobre tal vez servir y cuidar a la otra persona o incluso de poner los intereses de esa persona por encima de los propios. Y ahí es donde quizás empieza el problema, cuando el amor es lo que yo siento que es para mí y no lo que es para los demás o para la otra persona, por lo menos. Estas respuestas no surgieron de la nada, son una destilación perfecta de las tendencias culturales que los críticos sociales llevan muchas décadas describiendo. Ya en 1966, Philip Rieff escribió en algún lugar argumentando que las estructuras morales compartidas estaban siendo descartadas y sustituidas por valores terapéuticos. El bien supremo no es un ideal sagrado, sino el bienestar personal y el ajuste psicológico. Luego se amplió esta idea y se entendió que había era una cultura de narcisismo y que de ahí partían muchas, digamos, equivocaciones del amor. La cultura del narcisismo que se basaba y se argumentaba en consumo para mí. Entonces, es lo que yo creo, es lo que yo siento. Ahora es que me estoy sintiendo bien. Con esta persona estoy sintiendo que cogí el mundo a dos manos. Ahora es que me siento feliz. Con esta persona es que me siento realizada. Yo. Ese narcisismo ha construido una serie de relaciones bastante complejas en las que volvemos a preguntar: ¿es amor? ¿Es romance? ¿O es toxicidad? 8:14 de la mañana. Pa' esta vaina, sí que hay música de todo tipo. Bueno, ahí está la pregunta clave. Alaska y Dinarama. Ni tú ni nadie. En otras culturas menos orientadas hacia uno mismo y en otras épocas, el amor se consideraba algo más cercano a la abnegación que al autoconsuelo. Se consideraba una fuerza tan poderosa que podía superar nuestro egoísmo natural. El amor así comienza con la admiración, una visión de otra persona que parece bella, buena y verdadera. De pronto, no puedes dejar de pensar en ella. Crees ver su rostro en cada multitud. Entonces llega el descentramiento. Te das cuenta de que tus tesoros más sagrados están en otra persona. Y ahí empieza el problema. Porque es ahí, durante este momento, en el que idealizamos a las personas que amamos como si estuvieran cubiertas de cristales brillantes. Enamorarse, desde este punto de vista, no es una decisión que tomas en tu propio beneficio, sino una sumisión, una rendición poética a la que accedes, a menudo sin contar con el costo. No es un empoderamiento, más bien implica una pérdida de autocontrol. Hay un encantador desorden que acompaña a la atracción, escribió el ensayista y poeta John O'Donoghue. Cuando te encuentras profundamente atraído por alguien, gradualmente empiezas a perder el control sobre las estructuras que dan orden a tu vida. De hecho, gran parte de tu vida se vuelve borrosa a medida que ese rostro se enfoca con mayor claridad. Un imán implacable atrae todos tus pensamientos hacia este amor. Escuchemos un pedacito de esta entrada del libro Comerás Flores, de Lucía Soya Sobral. Un poquitico de argumento sobre esto que llamamos amor, romance o toxicidad.
Soy Lucía Soya Sobral y Comerás Flores es mi primera novela. Pues Comerás Flores nace de la necesidad de hablar del maltrato psicológico, pero desde la honestidad, sin dibujar una víctima perfecta, un maltratador de manual, sino eso, pues contado con sinceridad, desde el miedo, desde el sentimiento de culpa. A lo largo de la novela nos encontramos con listados que hace Marina de las cosas que tiene. Y esa lista no siempre va creciendo. Por ejemplo, ella empieza diciendo, pues, tengo una perra, una amiga, una madre, dos hermanos y un padre muerto. Y a partir de ahí vamos a ir conociendo su historia, vamos a ir viendo cómo madura y cómo va perdiendo ciertas cosas. Marina, al comienzo de la novela, pierde a su padre y entonces ella está un poco desubicada. No sabe muy bien qué hacer con ese dolor. Ella quiere vivir sola, pero su mejor amiga le pide compartir un piso para compartir gastos. Su familia no habla de su padre y a ella le encantaría, pero acepta ese silencio. El trabajo que tiene tampoco le gusta, pero acepta o se conforma con el que tiene y no decide luchar por ser periodista musical. Y entonces, bueno, pues acepta un rol de conformismo total. Y ahí llega Jaime. Jaime es un empresario muy carismático, es 20 años mayor que Marina y Jaime tiene todo lo que necesita Marina. Tiene estabilidad, es responsable, tiene reconocimiento en su ciudad y está dispuesto a darle todo a Marina. Marina con él encuentra pues ese refugio que quería, pero se va dando cuenta de que solo lo siente cuando está con él y si no está con él se siente muy insegura. El libro comienza con la muerte del padre de Marina y ahí Marina descubre un dolor nuevo, un dolor que no había sentido antes. Pero también descubre que pues las personas que hay a su alrededor y la vida le exige que siga con las rutinas. Necesita que ella pues siga trabajando, que siga comprando el pan, que siga haciendo sus tareas diarias. Ella ahí se ve fulminada, siente que no la están entendiendo, le pesa mucho ese silencio que hay en su familia, que sí ha decidido seguir adelante, y es cuando llega Jaime y aparece pues con toda su atención, dispuesto a que sí le hablen de su padre, que sí hable de ese dolor y que pueda pues regocijarse un poco en este duelo que está pasando. Pero también esa misma atención es la que luego va a anular este duelo, porque todo el tiempo de Marina va a ser de Jaime.
Y me pongo yo a pensar en esa fórmula familiar, ahora que está hablando Lucía Soya, Soya con doble L, Sobral, Lucía Soya Sobral, una novela que nos vamos a devorar en poco tiempo. Porque más o menos funciona así en el foro familiar, en el vecindario, de lado y lado. Yo no creo que sea solamente en el caso de las mujeres, sino que funciona también para los hombres. Pero digamos que con el sesgo más fuerte hacia las mujeres, y es esta conversación que seguramente la han tenido muchas personas, y es que esa persona te sirve, esa persona, porque esa persona ya está estable. Lo escucho mucho en Instagram, lo escucho mucho en las redes sociales hoy día de las chicas, sobre no querer hombres de su misma edad, sino hombres más maduros, porque dicen exactamente lo que está diciendo Lucía Soya Sobral en su libro. Y es, Jaime ya es un empresario. Jaime ya es un tipo hecho y derecho. Jaime es un tipo que ya tiene experiencia. Jaime es un tipo estable. Jaime es un tipo que ya no va a estar para allá ni para acá. Jaime. Y tú, y tú con tus problemas, y tú con tu dolor, porque tu papá se murió, porque en la familia no se habla de nada de eso, porque en la familia no se hablan de los problemas, pero esa fórmula se ha repetido durante mucho tiempo. Cuando nosotros en el argot del vecindario bogotano decimos, ese es buen partido, es un tipo que le sirve, es un tipo que le puede ayudar. Ya tiene posgrado, es un tipo que tiene, ya tiene carro, ya tiene casa. Es decir, poner todo, toda la carne del asador en la otra persona, como se diría en esos términos argentinos. Eso no es colombiano, eso es argentino, que son los reyes del asado. Bueno, acá también hacemos asados. Entonces, dice el artículo inicial, la idea errónea del amor es que ponemos toda la idea de que va a triunfar porque el otro tiene todo hecho y yo no tengo nada. Yo apenas voy a empezar a construirlo. Entonces, dice Lucía, esta mujer de la novela, de un momento a otro, empieza a sentir que todo el tiempo es para este hombre, que toda su vida se convierte en la imagen de este hombre. Toda la sublimación del amor tiene un nombre, que es Jaime. Y entonces pueden haber relaciones poliamorosas, con vértice gay y heterosexual, no monogámicas, monogámicas, polifidelidad, polisoltería. Pueden haber todas las formas que sean, pero lo que parece ser que sigue existiendo es que seguimos amando de la misma manera, y es entregándonos al otro, porque en el otro vimos nuestra falta, nuestra ausencia, nuestro déficit. En el otro descubrimos una vaina que quisiéramos tener, pero que no la tenemos y que no la vamos a tener. Aquí está, Si no te tengo a ti, de Los Hombres G.
Yo no tengo nada.
los hombres G, nuestro amigo, el cantante Javier, David Sumar. Cuando están juntos, en este tipo de relación, en donde encontré en el otro, bueno, podría ser que los que no quieren esta sumisión tengan peluditos, podría funcionar también. Cuando están juntos, el tiempo se acelera sin misericordia. El fin siempre llega demasiado pronto. En cuanto se separan, ya estás imaginando su próximo encuentro, contando las horas. El amor no es una emoción, aunque despierta muchas emociones. Es un estado motivacional. El deseo de estar cerca de otro y servirle desdibuja la frontera entre una persona y otra. Amor, romance o toxicidad. Esta mezcla de una persona completa con otra persona completa reduce la distinción entre dar y recibir, porque cuando le das a la persona que amas, sientes que estás dando una parte de ti mismo, y este dar es más placentero que recibir. El objetivo de esta entrega, el objetivo del amor, es mejorar la vida del otro. Yo creo que podríamos hablar todo el año, toda la vida, porque esta es un poco la historia de la humanidad, la historia de la entrega, la historia de esa, yo digo con tranquilidad, seguramente también con conocimiento, pero lo digo, me parece toxicidad esa idea de la media naranja. Esa relación de que alguien nos complementa, de que alguien tiene otra parte que me falta a mí, es difícil, es complejísimo, no pensarlo o pensarlo, pensar que no somos completos, ¿no es cierto? El amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de aquello que amamos, que me parece que no se contradice, es decir, tenemos que preocuparnos por la otra persona. Pero lo que no podemos es dejarnos, es abandonarnos por la otra persona. Y en el caso, por ejemplo, de la violencia, permitirla solo porque la otra persona tiene todo nuestro amor. El amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de aquello que amamos. Es una serie de acciones que requieren disciplina, cuidado, respeto, conocimiento y la superación del narcisismo. No me amo a mí, amo a los demás. Pero entonces aparecen estas dos ideas complejísimas. O me amo solo a mí y espero que todo lo que pase alrededor sirva para ennoblecer ese narcisismo, o hago todo lo contrario y es despojarme de todo narcisismo para amar al otro o a la otra y entregarle todo. Parece que estamos entre esas dos aguas, o todo para mí o todo para los demás. En esa construcción del amor y el romance, la vida se vuelve complejísima. Quizás en estas épocas es cuando más se está tramitando o gestionando, como se dice ahora en ese lenguaje de la administración de empresas, el amor. Y entonces, en este vecindario en el que vivimos acá nosotros, lo que vemos es gente sola, con perros, gente sola, con gatos, gente que tiene relaciones cortísimas, vuelve a la soledad, va, viene, y entonces se pregunta uno, ¿no es cierto?, ¿por qué aparecen este tipo de relaciones? Si es que es una evolución a ese amor tóxico y de entrega, o a ese amor narcisista y egoísta que hemos tenido durante tantos milenios. Y entonces uno no sabe exactamente qué es lo mejor. Seguramente lo mejor es cuando estamos bien, tranquilos, sin estrés, sin ansiedad. En estos días mi cuñada me dijo, la ansiedad es la idea obcecada obcecada de pensar en el futuro. Esa idea obcecada de pensar, y que se puede cruzar ahora con esta idea del amor, ¿no es cierto? Nos hemos terminado de ver hoy, pero ya quiero el encuentro de mañana y pasado mañana, y quiero saber qué va a pasar. Hay una obcecación por el futuro, eso es el estrés, la ansiedad. Pero hay una cosa que se llama la depresión, dice ella en sus charlas con su psicóloga que le ha enseñado. La depresión es lo contrario, es esa fuerza de ladrillo, de piano gigante, de elefante encima de uno, que causa el pasado. La depresión es esa nostalgia, esa especie como de entrega total al pasado, esa nostalgia, esa especie de anhelo de no traspasar el tiempo. Y estamos entre esas dos, ¿no? Incluso el amor funciona así igual. El peso que tienen las relaciones que hemos tenido, el peso enorme que tiene la vida que hemos construido, el pasado, la espalda, ¿no?, la memoria, pero también el peso que tiene la ansiedad de saber qué va a pasar mañana con la relación que tenemos, con la vida que tenemos, pero hablando exactamente del tema de hoy, con lo romántico, con lo amoroso. El amor es la preocupación activa por la vida y el crecimiento de aquello que amamos. Es una serie de acciones que requieren disciplina, cuidado, respeto, conocimiento y la superación del narcisismo. Pero una superación del narcisismo, digo yo, abriéndome del texto, una superación del narcisismo en donde tengo equilibrio. No todo para mí, pero tampoco todo para el otro lado. Es una forma de amor, por ejemplo, bajar a buscar a alguien un vaso de agua a mitad de la noche, y es un gran regalo pedir esa agua y darle a la otra la oportunidad de servir. Esta es una convicción que cuesta tener presente a las 2 de la mañana, o cuando estamos en la clínica y sentimos que el otro nos cuida, o cuando el otro precisa de nuestro auxilio, de nuestra solidaridad, y entonces descubrimos que se han roto dos cadenas, la del narcisismo, pero también la de la sublimación, y estamos construyendo equilibrios, ¿no es cierto? Y es ahí cuando aparecen otros asuntos relacionados con la equivocación entre el romance y el amor. Y es que, de acuerdo con el artículo, las relaciones duran poco, porque hay demasiada falta de tolerancia al fracaso. Hay demasiada falta de tolerancia, el umbral del fracaso es demasiado corto, y si no fue ahora, eso no va a ser, entonces mejor abrámonos. Entonces, en nuestros edificios en Bogotá, la soledad, que es tan mala consejera, pervive. Claro, yo estoy de acuerdo que tenemos que tener una soledad, pero una soledad, creo yo, conciliada, ¿no es cierto?, consultada. Una soledad que tenga un sentido, pero no una soledad porque hemos fracasado. No digo que la gente realmente haya vivido de este modo altruista en aquella época o en otra época, o que los mejores matrimonios son los que han durado, ni que la mejor manera es sufrir en silencio por el otro o con el otro. Pero era un ideal social predominante, el tema de románticos, poemas, cuentos y canciones, algo a lo que aspirar. El tipo de amor que describen estas personas es una efusión. En esta concepción del amor, sentirse amado es un subproducto que dos personas reciben después de haberse entregado el uno al otro. En esta visión, claro, aquí no hay poli, aquí solamente hay dúo. En esta visión del amor, el egocentrismo es nuestro principal problema. Y el amor es un remedio delicioso y desafiante. El matrimonio es un intento de institucionalizar esta generosidad para que perdure cuando el primer delirio se haya desvanecido. Volvamos un segundo al final de la conversación de Lucía Zoya Sobral sobre esta introducción a su libro Comerás Flores.
No quería que fuese perfecta, no quería que fuese la víctima perfecta. Marina, durante su relación, se da cuenta de que hay cosas que están mal, y decidí seguir ahí. Entonces, aunque yo la estaba escribiendo, yo misma culpaba a veces a Marina y me costaba entenderla. Y me costaba entenderla porque alguna vez me costó entenderme a mí misma, me costó entender a amigas, a compañeras. Cuando el amor nos ciega, suele ser porque estamos intentando sepultar otras cosas que tenemos ahí. En el caso de Marina, por ejemplo, pues tiene un dolor, tiene un duelo que todavía no consigue completar. Y precisamente por ese proceso que se queda a medias, ella necesita pues cubrirlo con algo que invada todo su tiempo. Y en este caso es Jaime, y ese amor y esa relación que tienen tan urgente y tan tóxica. Hemos crecido pues rodeadas y rodeados de relatos que nos enseñan un amor siempre como muy rápido, muy intenso, muy pasional, en películas y en libros. Marina, además del dolor, también viene de relaciones aburridas, y ella cree que la solución es esta también, por eso, porque nos explica muchas veces que el amor romántico es como la meta final. Y al tener esa meta, pues quizá no pensamos en qué hay detrás, qué es lo que de verdad necesitamos o cómo somos. Y cuando lo tapas todo, pues eso, pues con amor te olvidas de dónde venía todo lo que realmente necesitas o qué es lo que tienes que curar para tener una relación sana de verdad. Encontrar la voz de Marina no me resultó demasiado difícil porque este tono lírico es muy contagioso. Entonces, una vez que comencé a escribirlo con esa poesía, me fue muy fácil. Lo que yo quería era poder explicar ciertas sensaciones y sentimientos de Marina sin caer en las expresiones más comunes. Lo que quería era que las palabras se adaptasen a lo que sentía Marina y no al revés. Entonces lo que hice fue crear imágenes muy potentes, muy intensas, que llevasen al lector a esas definiciones desde otro lado al que no está acostumbrado.
Dice Lucía una frase, no, es que este libro lo tengo que conseguir, ahorita mismo voy a ir a buscarlo. Cuando el amor lo tapa todo, qué expresión. Y usa una segunda expresión y dice, yo no quise dibujar, ella es una escritora y prepara su personaje, lo construye y dice, yo no quise nunca construir una víctima perfecta, porque además tampoco existen víctimas perfectas. Creo que quienes hemos seguido con alguna cercanía todas las los informes de la JEP a propósito de tantas víctimas, ahora acaba de aparecer un informe de hombres víctimas de violación en la guerra en Colombia, pero ya ha habido todo tipo de informes a propósito de la violencia contra las mujeres, pero en muchos de esos capítulos uno logra digamos revisar que no hay víctimas perfectas. No hay no puede haber eso tampoco en la vida. Nosotros o nosotras también somos parte del problema. Por supuesto que esto no le quita responsabilidad al Estado ni responsabilidad al victimario. Jaime, el del libro, entiendo yo, podría ser un victimario, pero no es un victimario completo, así como la víctima no es completamente víctima. Y creo que en este asunto de la forma como nos enamoramos, tendríamos que pensarlo, ¿no es cierto? Porque también dejamos que el otro fabrique nuestra vida, que la otra fabrique nuestra vida. Permitimos hacer esto. Y ahí hay una plataforma, claro, una plataforma machista, seguramente diremos. Hay una plataforma que hace que las mujeres tengan la obligación de buscar, en este caso, hombres adultos que las mantengan, hombres adultos que las puedan rescatar de esta desgracia. Muchas se sienten así, pero las mujeres no son menores de edad. Lo sabemos. Las mujeres no son menores de edad, las mujeres son personas, y las mujeres también piensan. No digo pueden pensar, ojo, digo piensan, lo digo, lo afirmo. Los hombres también pensamos y nosotros también nos metemos en unos vericuetos y nos metemos en unos asuntos que no corresponden o que no están bien. Entonces, tenemos secretos, tenemos vida privada, vida pública, vida secreta, y sabemos lo que estamos haciendo. Y en estos días que estaba preparando este programa, vi muchos ejercicios en el Instagram y en el TikTok sobre esta realidad que empieza a tomar una fuerza inusitada de chicas muy jóvenes que no les quita ni les pone, estoy diciendo jóvenes porque digamos objetivamente son jóvenes, 18 años en adelante hasta 20, 22, 23, 24 años con hombres 40, 50 años mayores que ellas. Y se empieza a generar una idea sobre que el otro está hecho. El hombre ya está listo, entonces yo me puedo descansar allí. Pero eso no es una cosa nueva. Eso no es una cosa nueva. Por supuesto no es un delito, pero no es un asunto que se esté tramitando hoy. Esto aparece de hace rato. Y no aparece solo en este tipo de relaciones, digamos que en donde hay este sesgo de edad, sino como lo dije al comienzo, en las relaciones cuando decimos es que este tipo te conviene, es que este hombre te conviene, o al contrario, es que esta chica, mira, ya tiene la maestría, esta chica ya tiene un futuro. O sea, ponemos la idea del amor y el romance en términos económicos, en términos arquitectónicos, tiene casa, en términos de movilidad, tiene carro. Es una persona seria, como si el carácter, el carro, la casa fueran definitivos, son importantes, pero no es la otra la que hace la relación, soy yo. Yo también tengo que tener un carácter, ¿no es cierto? Dice aquí, hace mucho que la visión predominante dejó de ser que el egoísmo es nuestro principal problema. Tenemos demasiadas décadas de yo en nuestro haber para eso. El espíritu de la modestia, yo no soy mejor que nadie y nadie es mejor que yo, ha sido sustituido por el de la exhibición personal. Si no me crees, echa un vistazo a Instagram, a TikTok, al inquilino de la Casa Blanca. Me pregunto si la desdicha general y la desconexión que nos rodea son en parte producto de la acumulación gradual de la cultura de lo terapéutico, lo narcisista, lo performativo, cuando la cultura anima a la gente a idolatrar las necesidades del yo, a enfocarse en la autorrealización, la autoestima, la autoexhibición. Eso no produce personas fuertes, sino necesitadas, susceptibles e inseguras. Un narcisista tiene problemas para amar porque un narcisista no puede ver realmente otra persona. La única realidad que percibe es el efecto que otras personas tienen sobre él. Pero yo diría también lo contrario. Una persona que solo se entrega nunca va a poder mirarse a sí misma. Cuando miro los libros de autoayuda más vendidos de la actualidad, generalmente no hablan de cómo servir a los demás. Más a menudo hablan de cómo protegerse de las otras personas. El tema general es, no dejes que los demás te afecten. Mientras escribo un libro titulado La Teoría, la idea central es que tienes que liberar tu impulso de gestionar y mejorar a los demás y enfocarte en ti. En tu propio bienestar. Esto es lo que está de moda, ¿no? Si alguien hace algo molesto o te juzga, deja a esa persona. Antes de eso, hubo otros mega éxitos similares como Amiga, lávate esa cara y el sutil arte de que te importe un carajo. Entonces, digamos que la moda, el mindfulness, como dice Tony, esta terapia, digamos que o centra todo en el narcisismo, o centra todo, como está también esta otra señora de los Estados Unidos, que dice que la gracia está en despojarse de su ser y servir completamente a su pareja. Están las dos visiones, y entre esas dos visiones vive nuestro romance, que puede ser equivocado, claramente. Aquí está una señora que sabe de eso. Mon Laferte, Si tú me quisieras. El amor romántico brilla tanto, me gustó esta frase, el amor romántico brilla tanto que nos deslumbra, que no nos deja ver lo que pasa. Estamos en Encuentro Radio esta mañana conversando ya no sobre con quiénes, sino cómo funciona. En estos días pasados estuvimos leyendo un libro muy bonito de Vivian Gornick, que se las recomiendo. Aquí ya hemos puesto varios libros de ella sobre el fin de la novela de amor. Difícilmente podría ser leído siendo escritos como una crítica de género. El fin de la novela del amor, o el fin de la novela de amor, o el fin del amor romántico, o el fin del amor. Estamos en un momento en donde estamos discutiendo sobre estos asuntos. Cada vez más las mujeres tratando de encontrar su identidad, que eso me gusta mucho, eso lo leo todo el tiempo y me parece que las mujeres están dando una enorme batalla tratando de encontrarse en esta especie de mazamorra, ¿no? En esta especie de ajiaco amoroso en donde había una fórmula, o habían dos fórmulas, o todo para mí, o todo para el otro, o todo para la otra. Y en esa construcción de identidad, dice Vivian Gornick, el fin de la novela de amor está llegando. Porque cuando las mujeres empiezan a construir una identidad, cuando las mujeres empiezan a entender que su papel puede ser otro, no necesariamente el de mamá, no necesariamente el de esposa abnegada, no necesariamente el de cuidadora, aunque no lo abandonan, sí puede ir construyendo otro tipo de identidad romántica, otro tipo de identidad amorosa. Y entonces aparecen las ideas, una idea que es de las más bellas que se empiezan a producir en el mundo, y es que mujeres que se separan, mujeres heterosexuales, originalmente heterosexuales, se separan de sus maridos a una edad adulta, 40 años o un poco más, y empiezan a juntarse románticamente con otras mujeres. Una mujer de 45 años enviuda o se separa y empieza a descubrir que quizás la relación con otra mujer le procure otro tipo de réditos. Seguramente también habrá romanticismo, celos, toxicidad, narcisismo, entrega, pero descubre otro tipo de identidad. Mujeres muy adultas al que enviudaron y descubren rasgos de libertad que nunca tuvieron en el matrimonio. Mujeres muy jóvenes que, como se dice ahora, están probando y tienen que hacerlo, ya que otras generaciones no lo hicimos. Lo habíamos podido haber hecho o lo hicimos a escondidas. Lo pueden hacer públicamente. Probar si está bien acá, si está bien allá. Ya no se aplaza la relación sexual, por ejemplo. No se aplaza, se tiene. Se dice en público, me quiero levantar a un adulto. No me gustan los hombres jóvenes, o al contrario, prefiero vivir en un colectivo con mujeres. Yo decido, quiero tener una relación abierta, quiero tener una relación con una autonomía económica. Entonces, esa construcción de identidad de las mujeres está haciendo que esta novela de amor empiece a desaparecer. Claro, también literariamente y también intelectualmente. No del todo, por supuesto, porque el mundo es mundo, ¿no? Y la plataforma insiste el amor tóxico narcisista y el amor de entrega. 8:56, Hernando Suárez nos envió dos relatos o poemas para esta semana, y nos ha pedido especialmente pasar uno de los dos, que se llama Listado. Hernando Suárez, poemas y relatos de Hernando Suárez en Encuentro Radio.
Listado. A mis espaldas, en la pared delante de la cual está mi escritorio de trabajo, colgué ayer una foto de Mario Benedetti. Cada tanto cambio de foto, o de fotos mejor, ya que son 9 los marcos distribuidos por mi pequeño aparte estudio. Me enseñé a colocar solo fotos que yo he tomado. Esta foto de Benedetti la logré en el Paso de los Toros, ciudad uruguaya donde nació el poeta. La foto expuesta a lo largo de una avenida, junto con otras 30 imágenes protegidas del sol y de la lluvia por vidrios irrompibles, es parte de un homenaje permanente al poeta de lo cotidiano. Pero voy a la foto. En ella, un primer plano del rostro de Benedetti. A su lado, escrito en letra imprenta corriente, dice: la muerte es solo un testimonio de que hubo vida. Regreso al escritorio. Siento la foto detrás mío como una sombra suave hecha de brisa y el viento apenas perceptible. Giro la silla de rodachines y me quedo releyendo una y otra vez: la muerte es solo un testimonio de que hubo vida. Eso es, así tal cual entiendo la muerte. Sin vida, imposible que haya muerte. Y sin esta, absolutamente imposible que se dé aquella. Para Fernando Vallejo, la vida es un paréntesis que transcurre entre dos nadas, la nada antes de nacer y la que viene después de morir. Comparto con Vallejo esta frase, como la otra de Benedetti. Comparto con Vallejo, con este escritor de 82 años y pluma fuerte. Contemplo la foto. Más que la foto, la frase. Irremediablemente empiezo a recordar mis muertos. Quiero decir, los muertos que más he sentido, aunque siento mucho la muerte de los muertos que ocurren por mandato o por hambre. Enumerarlos sería utópico. Por eso me detengo en los míos míos. No sé, de pronto y usted se anima a hacer lo mismo. Confieso que no tengo ningún orden planeado para incursionar en la armazón de este listado. Creo que se lo dejaría a la memoria para no caer en malsanas jerarquizaciones de sentimiento. Todos mis muertos me duelen porque es natural que a uno le dé dolor y tristeza cuando aparece la absoluta certeza de que esta o aquella persona no estará más. Remiro la foto y la frase. Los primeros nombres que aparecen en la memoria no tienen imagen. Son Manuel y Griselda, los padres de mi madre. Ella me contó que a su padrecito lo mató Adán, el mejor amigo y compadre, al regreso de una feria. Que venían alegres y hartos y que de la jarta se saltó a la broma y en la broma salió el disparo. Que Griselda, su madrecita, murió a los 4 meses, que se desangró en el parto, pero que la verdad lo que murió fue de pena moral por la ira de Manuel. Lo recuerdo porque los escuché muchas veces y a mi madrecita sobre todo. Regreso a la foto y a la frase. Volveré a ella cada tanto. Benedetti está con su espeso bigote que parece ocultarle la boca. Ahora me asaltan 2 nombres. Marta, mi hermana con 12 años, y Silvia, mi tía con 49. Marta, con cachumbos de color castaño colgando alrededor de su cabeza, el uniforme de gala de su colegio académico del sur, la falda a la rodilla y zapatos negros con gris. Tiene la mirada hacia el frente y hacia arriba, como mirando para el cielo, dirían algunos. Silvia está a su lado, cara de señora seria, el lunar en la parte izquierda del labio superior, los cabellos ensortijados, bruscos. Me parece ver su pierna izquierda, la coja. Silvia, tía, y Marta, hermana, fueron asesinadas por el ejército junto a otros 22 campesinos en un asalto a un bus que venía de la Belleza Santander a Bogotá. Esas muertes cambiaron la vida en mi casa, sobre todo la de Evelia, mi madre. Otro muerto, que no sé si está muerto, es Luis Alberto, mi papá. Mi hermana, la viva, mantiene una foto de él en la sala de su casa. Y esa imagen, con gorra militar de visera horizontal, es la que me trae la memoria. Nunca lo conocí. Se fue cuando yo tenía unos meses y nunca volvió a saber de sus 3 críos. Lo clasifico entre los muertos porque, entre otras, nació muerto para mi paréntesis de vida como define Vallejo. Tengo de nuevo la foto de Benedetti enfrente mío, cuando giro al terminar las líneas de arriba. El marco de la foto en la avenida de Ciudad de los Toros es un cuadrado de 2 metros de lado. La foto me lleva a Darjani. La chiquilla de 11 años ya no sufre. Porque ¿quién sufre después de muerto? ¿Y si se sufre después, quién lo sabe? ¿Y si de pronto de verdad se sufre, qué se puede hacer? Darjani se enfermó de la noche a la mañana. Estaba de paseo con sus hermanitos en Sucre, Santander y Racataplum. 24 horas y adiós. Se murió la niña que era el gran tesoro de Danilo, mi primo, y Falco, su esposa. Cuando ellos llegaron al campo, nada había que hacer. La muerte de Darjani me bota de manera automática a la de Danilo, su papá. En la memoria no hay registro de tiempo entre una muerte y otra, y no sé la verdad qué importancia pueda tener el reloj en la construcción de este listado. ¿Qué le pasa a la muerte cuando uno se muere? ¿Se habita o se deshabita? La muerte es la exigencia en la cadena alimenticia. Gracias a ella el ecosistema todavía se sostiene. Por eso me da sorna que anden asustando con que el planeta se va a acabar. ¿Qué va? El que se va a acabar es el hombre como bicho si sigue así, pero el planeta seguirá igual. Danilo fue siempre muy amigo del alcohol. Éramos casi de la misma edad. Me llevaba 2 años. Dicen que el infarto que lo mató fue por tanto alcohol. Yo creo que fue el alcohol el que le ayudó a sobrellevar la ausencia de la muerte de su tesorito. Él mismo lo dijo en el entierro de la niña, me acuerdo. Se me acabó la sonrisa, dijo. La foto de Benedetti me mira. La imagen de Evelia, mi madre, se va formando en un rincón de la memoria. Nunca pudo sacudirse ni superar lo de Marta y Silvia. La imagen de Evelia es la de una mujer con una sonrisa que oculta una gran tristeza y también de un rostro amable. La imagen se confunde con masas de campesinos llegando al hospital de la Ortuba para ser vistos por primera vez por un médico gracias a la intermediación de ella. Evelia solo supo servir. En su lápida no quise fechas, ni siquiera su nombre completo. Evelia, gracias. Así quedó consignado en el mármol. ¿Para qué más? Vuelvo a la imagen del rostro bonachón del poeta uruguayo. Me paro de la silla. Llego a la biblioteca y saco Inventario, esa maravillosa recopilación de poesía de Benedetti. Ojeo poemas y en uno de ellos encuentro. ¿Qué sentido tendrá ser protagonista del silencio? La lista está incompleta.
Muchísimas gracias, Hernando, por este listado, por este altar. Entiendo que es como una especie de altar, como dicen los mexicanos, una especie de ofrenda desde la memoria a los muertos y a las muertas que hay en su vida para que nunca mueran, para que siempre estén allí. Un listado que, por supuesto, nos hace recordar a cada uno y a cada una su listado. Tengo la dicha de no tener tantos muertos en mi haber, en mi lista o en mi listado, pero son suficientes para recordarlos todos los días, como lo hace usted, Hernando. Gracias por recordarnos que los que no están nos siguen habitando, que los que no están nos siguen construyendo, nos siguen advirtiendo, nos siguen vigilando o quizás cuidando. Un listado maravilloso, además con un vértice, a propósito del vértice de Benedetti. Un tipo que yo sé que usted quiere mucho, que usted ama esa poesía de ese señor, del poeta de lo cotidiano. Creo que siempre nos vamos a quedar cortos frente al relato, pero eso que digo me parece a mí que no podemos jamás, jamás olvidarnos de esa memoria de los que ya no están para que siempre estén. 9:07 de la mañana. Gracias, Hernando. Un saludo para los amigos de Lecturas Desde Abajo, a los amigos de a Raúl Osorio, a la gente que nos está escuchando en el Ecuador, a los amigos que nos están escuchando en Colombia, a todos los amigos que nos escuchan desde el Caquetá. Vamos a tratar de hacer una alianza con la Radio Nacional Abierta a Distancia en el Caquetá pronto, para que nos escuchen más personas allí. A todos los amigos y amigas que Hernando ha ido trayendo a este espacio, y en especial hoy queremos saludar de manera muy atenta a María Luisa del Laboratorio de Escritura. A María Luisa, si estás ahí en la sintonía, quiero decirte que muchas gracias, que eres bienvenida a este espacio de la revista en donde, como dice su cabezote, su entrada radial, es un espacio para pensarnos políticamente hablando, para construirnos, para intentar ventilar esos asuntos del día a día con alguna pregunta, con alguna provocación. Y hoy estamos tratando de ver que, aunque las mujeres en especial, aunque los hombres también lo estamos haciendo, pero las mujeres siempre van adelante en esos asuntos, están tratando de construir nuevas identidades como sujetas sociales, como poseedoras de un conocimiento, de una subjetividad. Así también habría que decir, en respecto del amor y respecto de lo romántico y respecto de el erotismo y respecto de la sexualidad, pues también sigue apareciendo el sesgo de las relaciones que ya conocemos. Todo empezó con un cuento de hadas. Esa sigue siendo una construcción, como dicen, fundacional del amor. Todo comenzó con un cuento de hadas. La princesa hermosa, bondadosa y virtuosa cae bajo el hechizo de una maléfica bruja que envidia su juventud y belleza. En un sueño profundo, encerrada, paralizada, enmudecida o en algún otro estado igual de temible, ella espera que un guapo príncipe la rescate de su terrible realidad. Mientras tanto, el heredero al trono de alguna lejana tierra escucha hablar de cuánto sufre esa linda, indefensa y vulnerable damisela. Así decide montar su caballo blanco, atravesar montañas y ríos, luchar contra dragones que arrojan fuego de sus enormes fauces e ir a su rescate. Sigue aún, aunque no lo creamos, todavía sigue esta forma de relacionarnos. Todo empezó con un cuento de hadas. Estamos en Encuentro Radio, son las 9:11 de la mañana. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, dice... Ah, bueno, aquí hay otra canción linda de esta mujer. Bueno, aquí hay varias, es que esto es demasiado. Bueno, escuchemos esto por acá.
No prometo devolverte tu boca. Bésame sin miedo, vuélvete loca. Quiero ser el ministerio que gobierne tu misterio y que descubra fórmulas para besarte sin parar. Si yo te beso, júrame no devolverme la mía. Júrame besarme con alevosía. Sé la cómplice de este secuestro. Cuando lo buscas lo encuentro. Juro no sé qué pueda pasar. Bésame despacio y no se te ocurra dejar libre ni un beso ni ningún espacio. Con ese cuerpazo dame el privilegio de viajar hacia el espacio. Dale la bienvenida a mis manos. Juro no recorrerte en vano. Estoy deseando que en esta ciudad se vaya la luz y la encienda.
El príncipe azul. Un día cuando yo tenía 18 años, mi tía nos llamó a su hija y a mí, a su cuarto. Nos sentó frente a ella y nos dijo: tú, Florecita, nunca sales con nadie porque estás esperando que llegue tu príncipe azul. Mientras que tú, Matilda, siempre tienes novios distintos y confías en que alguno de esos sapos se convierta finalmente en el hombre de tus sueños. Voy a observarlas en el futuro para ver a quién de las dos le funciona mejor su estrategia, si a la que aplaza y aplaza esperando su príncipe azul, o a la que se anima a tener experiencias y a provocar su cuerpo.
Que el mundo se te olvide, que en torno a nosotros diré, tu boca la mía elige, después no digas que
ella al besar me afoca. Se está rompiendo el hielo y en realidad mi mente llegará al cielo.
El amor a primera vista. Dijo el famoso autor y psicoanalista estoniano Ignaz Lepp que para entrar en una relación afectiva y sana, el primer paso es saber distinguir entre el fogonazo y el amor. Recuerdo bien que hace algunos años un amigo muy querido me habló por teléfono para decirme que había conocido al gran amor de su vida. Me pareció una declaración muy chistosa y a la vez peligrosa. Sin embargo, él estaba convencido de que a partir de ese encuentro su vida sería de absoluta felicidad y que nunca más estaría solo. El amor a primera vista se sigue usando todavía. La media naranja. ¿Será posible que no te sientas completa sin haber encontrado a la persona con la que compartirás tus días? La idea de la media naranja es sumamente peligrosa y dañina. Implica que no estás del todo entera, sino hasta el momento de tener pareja. Si esto fuera cierto, todos seríamos seres disfuncionales en muchas áreas de la vida, desde el momento de nacer hasta que hallamos ese complemento que por fin nos haría personas íntegras. La media naranja es otra forma de relacionarnos que aún sigue viva. ¿Es amor, es romance o es toxicidad? El alma gemela. Si lo analizamos un poco, el hecho de buscar una pareja para encontrar el alma gemela es un concepto extraño e incluso un poco o mucho muy narcisista. Tu alma gemela, en los términos que se han propuesto siempre, se trata de alguien que es idéntico a ti. Si esto fuera cierto, el vivir y compartir tu cotidianidad con alguien así no daría para una vida bastante aburrida. ¿Juntos tan iguales? Estamos entonces entre esas dos ideas, entre esas tres ideas, entre esas cuatro ideas que parece que siguen iluminando al mundo. Estamos buscando, gestionando una nueva identidad. Eso lo sé, eso lo tengo clarísimo. Y creo que ustedes como audiencia saben que cada vez en sus familias hay nuevas formas, hay gente que decide mejor largarse, que decide mejor quedarse sola. Hemos tenido, todos en su familia saben lo que ha costado el amor, lo que ha costado la separación, lo que ha costado el divorcio. Recuerdo un amigo que nunca más lo volví a ver, a William, un amigo que trabaja en Radio María, periodista, él estudió conmigo, y me dijo, yo no voy a ir a tu matrimonio, me dijo. Voy a ir a su separación. Y luego encontré una página muy agradable en internet que celebra la separación con la misma fuerza de un matrimonio. Hay torta, hay comida, hay invitados, hay invitadas. porque yo creo que también el fracaso, que no sé si sería fracaso o la terminación de algo que una vez comenzó, también se podría celebrar. Porque hemos llevado a la idea de muerte el divorcio, y el divorcio es otra forma, ¿no? Si hay un inicio, pues tiene que haber un final. Pero todo eso obedece a ese foro del vecindario, como digo yo, del amor es para toda la vida, de eso que llamamos que todavía persiste, y lo encuentra uno incluso en gente muy joven, el matrimonio como apoteosis del amor, o el amor lo cura todo, cosas que son bastante debatibles, no intelectualmente, sino porque digamos que cuando uno va a la vida se da cuenta que ni el amor lo cura todo, ni el matrimonio es eso que se llama la apoteosis del amor. No hay amores perfectos, seguramente, como dijo la tía, la que aplaza o la que se aventura, seguramente la que se aventura tendrá más capacidad, más experiencia, tendrá más argumentos. Estamos en esas ideas, en el fin de la novela del amor, estamos en el fin del amor romántico, o estamos en ese debate o en esa especie de anacronismo de un mundo en donde todavía el romanticismo tóxico, el amor tóxico, la entrega sigue siendo parte del día a día. Esto se llama así, burbujas de amor.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga a donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Oh, 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 un pez para bordar de coral en tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura.
Si hay algo sobre lo que todos los hombres y las mujeres tienen opinión, ese algo sin duda es el amor. Una opinión firmemente arraigada, presuntamente autorizada, generalmente inamovible. Triste cualidad esta de la mayoría de las opiniones. ¿Una opinión basada en la experiencia? No necesariamente. Una opinión incluso que en muchos casos contradice la propia experiencia. Pero hace tiempo que las opiniones del hombre dejaron de tener relación con su vida.
Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela mojado en ti. Oh,
en la tienda todos sabemos del amor. En la fila del supermercado todos sabemos lo que le conviene a mi hija, lo que le conviene a su hijo. En el bar, con unas copas de más, todos sabemos que eso iba a pasar. Todos somos unos sabios del amor, de la desgracia. Todos sabemos y bromeamos sobre lo que tenemos y lo que se debe hacer frente al amor. Pero todos, sin excepción, hemos caído. No hay 23 minutos en la mañana. Chao. Que estén bien. Buena semana. Nos vemos mañana.
Encuentros Radio La Revista continúa este 2025 para seguir analizando la información.
Reinterpretando el mundo desde la palabra.
Indagando sobre las relaciones de género en nuestra sociedad.
Porque solo una democracia informada construye ciudadanía política.
Escúchanos todos los lunes y los martes de 8 a 10 de la mañana.
No te pierdas la poesía y los relatos de Hernando Suárez.
Solo por encuentroradio.com.co.